Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la Escuela Bíblica Cibernética, hoy día 9 de abril del año 2014. Bien, hoy la reunión que vamos a tener, hermanos, más bien va a ser una escuela bíblica a base de preguntas y respuestas de un tema doctrinal que últimamente pues hemos estado hablando en el foro, estado debatiendo en el foro con algunos judaizantes, y va a tratar pues profecías mesiánicas, como en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, se aplican a Jesús. Porque como sabéis, hay muchos hijos de Satanás, muchos embusteros que niegan que el Tanakh, es decir, el Antiguo Testamento, hable de Jesús, como los judaizantes que lo niegan. Pues eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y antes de comenzar, como siempre, le vamos a pedir la ayuda a Dios para que sea el quien dirija esta escuela bíblica de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por permitir que podamos reunirnos una vez más a estudiar las Sagradas Escrituras. Sé tú quien dirija esta escuela bíblica por medio de tu Espíritu para guiarnos a toda la verdad. Gracias, Padre, por esa esperanza que nos has dado, por ese regalo de la vida eterna. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala. Y te pedimos también que utilices esta escuela, esta charla, para llevar la luz de la verdad y del verdadero evangelio a tantas personas que están engañados en el sistema iglesiero apóstata. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados y por la esperanza que tenemos en esa venida gloriosa de tu Hijo Jesús. Te pedimos que nos guardes y nos protejas de todo mal. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues como he dicho, hermanos, hoy voy a compartir con vosotros un tema que durante varias semanas he estado debatiendo en el foro, un tema importantísimo relacionado con las profecías del Tanakh, es decir, del Antiguo Testamento. Mirad, los apóstoles de ninguna manera interpretaron de forma retorcida el Tanakh, es decir, el Antiguo Testamento, porque hay por ahí muchos engañadores, judaizantes, anticristianos, que lo que enseñan es que los apóstoles de Cristo, pues lo que hicieron es retorcer, falsificar ciertos pasajes del Antiguo Testamento para aplicarlos a Jesús, para enseñar que Jesús es el Mesías. Esto lo enseñan muchos judaizantes, En general, todos los judíos, la sinagoga de Satanás es lo que predican, es que el Nuevo Testamento fue escrito e inspirado por el mismísimo Satanás, es lo que enseñan ellos. Pues sencillamente están mintiendo, como vamos a demostrar en esta escuela bíblica de hoy. Mira, vamos a ver a comenzar viendo un ejemplo de un pasaje bíblico que aparece en el Tanakh, concretamente en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 11, verso 1. Vamos a leer esta profecía. Pido al hermano Ábalos, si nos puede leer, en Oseas capítulo 11, verso 1. Mira lo que dice esta profecía.
Dice lo siguiente: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo.
Como podéis ver lo que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, la primera pregunta que voy a hacer a los hermanos, vamos a tener hoy, es la siguiente. Primordialmente, ¿a quién se está refiriendo esta profecía de Oseas capítulo 11, verso 1? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Y en un momento voy a ir leyendo las respuestas que ponéis en el chat. Bien, pues veo que habéis contestado muy bien. Leo Rivero, Juan Méndez, Pablo Gómez, Cristiane Biblicki, muy bien. En primer lugar, evidentemente, esta profecía se refiere a la nación de Israel. Ya sabéis que salió de Egipto bajo el mando de Moisés hacia la tierra prometida. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles con esta profecía? Pues lo que hicieron los apóstoles sencillamente, y guiados por el Espíritu de Dios, es citar esta profecía del profeta Oseas y la aplicaron también al Señor Jesús, el cual también fue llamado de Egipto, como sabéis, que el rey Herodes quiso matar a todos los niños menores de 2 años, entonces tuvieron que huir a Egipto, María, José y el niño, y después, una vez que murió el rey Herodes, pues regresaron a la tierra de Israel. Por consiguiente, hermanos, esta profecía de Oseas capítulo 11, verso 1, es una profecía de interpretación, y esta es la segunda pregunta que hago a los hermanos. El hermano Pablo Gómez, efectivamente, ha puesto el texto de Mateo capítulo 2, el verso 15, efectivamente, es el verso 15. Gracias, hermano Pablo. Entonces, es una profecía de interpretación. ¿Qué tipo de interpretación, por lo tanto, es esta profecía de Oseas capítulo 11, verso 1? Si algún hermano lo sabe, lo puede poner aquí en el chat. Si es una profecía que se cumplió en primer lugar en Israel y luego se cumplió en Jesús, por lo tanto es una profecía de interpretación. Muy bien, muy bien, muy bien. Habéis contestado correctamente. Es una interpretación de doble cumplimiento o interpretación dual también se llama, de interpretación doble. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que tienen una doble interpretación. Y esto lo sabían perfectamente los apóstoles y también lo sabía Jesús. Primero la cumplió Israel y luego la cumplió el Señor Jesús. Por lo tanto, observad cómo los apóstoles no negaron por ninguna parte la interpretación primaria de ese pasaje de Oseas. Lo que hicieron los apóstoles, en concreto a Mateo, lo que hizo es citar ese pasaje de Oseas capítulo 11 para aplicarlo también al Señor Jesús. Y esto no tiene que ver nada con falsificar el Tanakh, porque hay por ahí muchos hijos del diablo que dicen que lo que hizo Mateo y el resto de los apóstoles es falsificar el Tanakh, de ninguna manera. Ellos jamás, jamás negaron la interpretación primaria de ese pasaje del Tanakh. No, ellos sabían perfectamente que en primer lugar se refería a Israel, pero en segundo lugar se cumple también en Jesús. Sabían ellos que era una profecía de interpretación dual. Y así sucede pues con los demás pasajes que citaron los apóstoles y que aplicaron también a Jesús. Y fue el Señor Jesús, el propio Cristo, quien dijo que el Antiguo Testamento, es decir, el Tanakh, habla de él. Él dijo que las Escrituras hablan de él. Entonces, recordad que cuando hablamos del Tanakh, nos estamos refiriendo a los libros de la ley, los profetas y los salmos. Todo ello junto es lo que se conoce como el Tanakh. Así es como lo llaman los judíos. También lo conocemos los cristianos como el Antiguo Testamento. Mira, vamos a ver otro ejemplo. En Isaías, el famoso pasaje de Isaías capítulo 52-53. Es una profecía que, como vamos a ver seguidamente, Jesús la cumplió de una forma total, de una forma perfecta. Decir que esta profecía la cumple realmente y plenamente la nación de Israel es totalmente falso. Es absolutamente imposible aplicar enteramente esta profecía a la nación de Israel. Realmente estos que enseñan que estos judaizantes anticristianos, los que enseñan que los apóstoles falsificaron estos pasajes del Antiguo Testamento, del Tanakh, realmente están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Jesús dijo bien claro a sus apóstoles que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, les guiaría toda la verdad. Vamos a leerlo en Juan capítulo 16, verso 13. Pido al hermano Ablos, vamos a leer lo que dijo Jesús en estas importantes palabras. Juan 16, 13.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, Jesús estaba dirigiendo primordialmente a sus apóstoles, aunque se refiere a todos aquellos que creemos en Él, a todos los creyentes. El Espíritu de Dios nos guía toda la verdad. En primer lugar, se estaba refiriendo a sus apóstoles. Este Espíritu Santo guiaría a los apóstoles a toda la verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Que como estos judaizantes anticristianos, estos hijos de Satanás, esta sinagoga de Satanás, enseñan que los apóstoles de Cristo eran unos embusteros y unos falsificadores de la palabra de Dios, entonces ellos están enseñando que el Espíritu de Dios les guió a la mentira, con lo cual estos hijos del diablo están cometiendo el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, sencillamente. Todos sabemos cómo los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo fueron los apóstoles llenos del Espíritu Santo? Tercera pregunta que haga a los hermanos, y poniendo las respuestas en el chat. ¿Cuándo fueron llenos del Espíritu de Dios? Muy bien, estoy leyendo lo que habéis escrito en el chat, habéis acertado todos perfectamente. Efectivamente, fue el día de Pentecostés en Jerusalén, 50 días después de que Jesús ascendiera al cielo, cuando fueron llenos del Espíritu de Dios. Por lo tanto, pues preguntamos nosotros, ¿cómo alguien lleno del Espíritu Santo, cómo alguien lleno del Espíritu de Dios va a falsificar la palabra de Dios? Es absolutamente imposible. Esto sencillamente, estos hijos del diablo están cometiendo el pecado imperdonable, el de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ellos también están enseñando que Satanás hablaba por la boca de Cristo, es lo que enseñan, ya que Cristo dijo bien clarito que el Tanakh, que el Antiguo Testamento, habla de él. Pero ellos dicen que eso es mentira, que el Tanakh no habla del Señor Jesús, del Mesías Jesús, por ninguna parte. Con lo cual ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están llamando mentiroso, embustero, al propio Hijo de Dios, al Mesías. Mirad, hermanos, voy a poner otro ejemplo también tomado del Tanakh, del Antiguo Testamento, para que veáis, para que veamos todos, que lo que ellos enseñan es mentira. Lo que ellos, estos judaizantes, enseñan es absolutamente falso y demoníaco. Voy a leer la impresionante profecía mesiánica que se encuentra en uno de los textos más impresionantes de toda la Biblia. Es el Salmo número 2, el Salmo segundo, desde el verso 1 hasta el verso 12, y que dice lo siguiente. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido, es decir, contra su Cristo, su Mesías, que eso es lo que significa la palabra ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Y Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿A quién creéis vosotros que se refiere esta profecía? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. ¿A quién creéis vosotros que se está refiriendo? Bien, bien, leyendo lo que estáis escribiendo en el chat, el primero en contestar ha sido hermano Pablo. Dice al Mesías Jesús. Anita dice también a Cristo. Cristiani dice también a Jesús. Leo Rivero dice a Jesús. Y puede ser que también al rey David. Capitán Victoria dice al Mesías. El hermano Cristiani, pues a Cristo. El hermano Mario Huerta, al Señor Jesús. Bien, el hermano que ha dado la respuesta más correcta, más exacta, es Leo Rivero, el hermano Leo, porque también en un sentido primario y parcial, se cumplió en el rey David, ya que el rey David era en ese tiempo el Cristo de Dios, el ungido de Dios. En primer lugar, y de una forma parcial. Pero, esto es, como he dicho, es una media verdad, es algo parcial. Ciertamente, como interpretación primaria, se refiere al rey David. Pero su interpretación real, su interpretación suprema, solamente se puede referir al Señor Jesús. Es decir, es una profecía también dual, de doble cumplimiento. Por eso es que, fijaos, los apóstoles citaron este Salmo 2, este Salmo segundo, para aplicarlo al Señor Jesús también. Vamos a leerlo, antes de dejar paso al hermano Leo, que está pidiendo palabra. Vamos a ver lo que dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 4, versos 25 al 28. Voy a leerlo, que dice así. Está hablando el apóstol Pedro, que dice, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y como podéis ver, Pedro estaba citando el Salmo 2. Y fijaos lo que dice ahora. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y aquí lo tenemos bien clarito. Esta profecía del Salmo segundo la cumplió de una forma completa, de una forma perfecta, el Señor Jesús. Y era imposible que el rey David la cumpliera en su totalidad, solamente la cumplió de una forma parcial, pero no en su totalidad. Porque si leemos bien este Salmo segundo, dice bien clarito que este Cristo, este Mesías, sería el hijo de Yahvé. Y además, fijaos lo que dice, que Dios, el Padre, le engendró. Algo que evidentemente jamás cumplió el rey David, pues el rey David jamás fue engendrado por el Dios Padre, nunca. Sino que a David le engendró. ¿Quién engendró al rey David? Siguiente pregunta, ir poniendo las respuestas en el chat. ¿Quién engendró al rey David? Y si es posible, ¿cómo se llamaba el papá del rey David? Ir poniendo las respuestas en el chat. ¿Cómo se llamaba el padre de David? ¿Engendró a David? Bien, voy a leer lo que habéis puesto. Juan Méndez dice que lo engendró su papá, su padre. Muy bien. Leo Rivero también dice su padre. Mario Huerta dice también su padre. Se llamaba Isaí, muy bien. Cristian Eulique, su padre. Anita, dice su papá. Muy bien, habéis acertado todos, efectivamente. Como podéis ver, Dios el Padre no fue quien engendró a David. Por lo tanto, es absolutamente imposible que el rey David cumpliera en su totalidad esta profecía del Salmo segundo. Absolutamente imposible. Ya que David fue engendrado por su padre carnal, que era Isaí. Sin embargo, esta profecía sí que se aplica perfectamente al Señor Jesús, al Hijo de Dios por excelencia, el cual fue engendrado por su Padre Celestial. Vamos a leerlo en dos pasajes que voy a leer. Se encuentra en Hechos 13:33 y en Hebreos 1:5. Y seguidamente dejo paso al hermano Leo, que había pedido palabra. Bien, dice lo siguiente el pasaje. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ahora nos vamos a Hebreos capítulo 1, verso 5, que dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Como podéis ver, los apóstoles de Cristo, que estaban llenos del Espíritu de Dios, sabían perfectamente que esta profecía del Salmo segundo solamente la cumple de una forma completa, de una forma perfecta, el Señor Jesús, no el rey David. Pero es que hay más, hay algo más. Por ejemplo, fijaos en el Salmo 2, se dice que este Señor, este Mesías, este Cristo, heredará todas las naciones de la tierra y las gobernará con vara de hierro y las quebrará como vasija de barro. Y esta es una profecía que evidentemente el rey David jamás cumplió. El rey David no gobernó sobre todos los reyes del mundo. No, él solo reinó sobre un pequeño territorio que se llamaba Israel. Esta de la profecía del Salmo 2 es una profecía que se va a cumplir en el futuro cuando Jesús regrese del cielo con gran poder y gloria para gobernar a todas las naciones de la tierra. Así lo leemos en profecías como en el Apocalipsis, capítulo 19, verso 15, que dice lo siguiente. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las gobernará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Como podéis ver, el rey David jamás gobernó con vara de hierro sobre todas las naciones del mundo, nunca. Por consiguiente, los apóstoles, fijaos bien, no falsificaron esta profecía del Salmo segundo, como estos hijos de Satanás pretenden hacernos creer. Lo que hicieron los apóstoles, guiados por el Espíritu de Dios, es que citaron esta profecía del Tanakh, como por ejemplo la del Salmo segundo, y la aplicaron también al Señor Jesús. Porque como ya hemos visto, esta profecía del Salmo 2 es totalmente imposible que la cumpliera el rey David. Solamente la va a cumplir Cristo. La cumplió Cristo cuando fue muerto, le condenaron a muerte, pues la cumplió Cristo. Y la segunda parte de esta profecía también la va a cumplir Cristo cuando tome el poder de todos los reinos de la tierra y los gobierne, los rija con vara de hierro. Bien, había pedido antes palabra el hermano Leo. Adelante, hermano.
Gracias y paz, hermano Tito. No, solamente iba a decir eso de Salmo 2:8 que ya acabas de explicar y que quedó muy claro. Paso palabra.
Gracias, hermano Leo. Muy bien. Mirad, por ejemplo, el historiador Lucas, ya sabéis, el autor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque Lucas, este hermano, era un gran historiador de la Iglesia, además de que era médico y era un discípulo de Cristo, él dijo bien clarito que todos estos hechos fueron absolutamente ciertos. Lucas recibió la información ¿de quién? Pues de los mismos apóstoles. Y también de otros testigos directos, los cuales vivieron con Cristo. Y vieron todo lo que Jesús pues decía y hacía. Lucas investigó todo desde el principio, desde el origen, hasta el final. Y por lo tanto, todas las palabras que aparecen tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito también por Lucas, son totalmente verdaderas. Ocurrieron tal y como ahí están escritas. Por eso, hermanos, todo esto ocurrió, se cumplió de una forma exacta, tal como estaba predicho también en el Tanakh. Sin embargo, ahora vienen pues todos estos judaizantes anticristianos y lo rechazan. Dicen que, pues, que Lucas era un embustero, que los apóstoles mentían y que falsificaban la palabra de Dios. Pues esa incredulidad de esta sinagoga de Satanás es la que les va a condenar. Les va a condenar. Esa misma incredulidad que condenó, por ejemplo, al rico de la parábola del rico y Lázaro, y también a sus 7 hermanos. Ahí lo leemos en Lucas capítulo 16. Lo que han de hacer, por tanto, es arrepentirse y creer en las palabras del Mesías Jesús, en el testimonio verídico de los escritores del Nuevo Testamento, como Mateo, como Lucas, como Juan, etc. El Salmo 2, como vemos, es por tanto una profecía de doble cumplimiento. Se cumplió en primer lugar y de una forma parcial en el rey David, y de una forma completa y perfecta, pues se cumple en el Mesías Jesús. Cristo va a ser quien va a gobernar, repito, a todas las naciones del mundo con vara de hierro y hasta los extremos de la tierra, algo que solamente Jesús pues hará cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Fue Dios el Padre, como hemos visto, quien engendró a su Hijo Jesús, pero no al rey David. Quien engendró al rey David fue su padre Isaí. Fijaos bien que al rey David jamás se le llama el Hijo engendrado por Dios, el Hijo unigénito de Dios, es solamente Jesús, el Mesías. Luego hay otro salmo, por ejemplo, en el Salmo 89, capítulo 89, verso 28, al rey David se le llama Hijo primogénito de Dios, fijaos, se le llama Hijo primogénito de Dios al rey David. Pero esto de ninguna manera significa que el rey David fuera el hijo engendrado de Dios. Mirad, este pasaje llama hijo primogénito a David. ¿Por qué? Siguiente pregunta que hago a los hermanos. ¿Por qué en el Salmo 89, 28, al rey David se le llama hijo primogénito de Dios? No hijo unigénito de Dios, sino hijo primogénito de Dios. ¿Por qué al rey David se le dio ese título? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Voy a leer el texto bíblico, la profecía, Salmo 89, si nos vamos al verso 27 y 28, los versos 27 y 28, fijaos lo que dice. Él me podrá invocar. Tú eres mi Padre, mi Dios y la roca donde me refugio. Y luego dice Dios, fijaos lo que dice Dios. Haré de él mi primogénito, el más famoso de los reyes de la tierra. Por lo tanto, ¿por qué Dios llamó mi primogénito al rey David? Ir poniendo las respuestas en el chat. Prácticamente pues lo acabo de decir en este salmo que acabo de leer. Voy a ir leyendo lo que habéis escrito. Anita ha escrito, porque era conforme al corazón de Dios. Juan Méndez dice, y Jesús es único en su género. Cristiana y Biblia que dice, porque era conforme al corazón de Dios también. Mario Huerta dice, porque agradó a Dios. Leo Rivero dice, porque era primogénito. Bien, pues la respuesta correcta es lo que leemos en este Salmo 89, concretamente en el verso 28. ¿Qué dice el verso 28? Haré de él mi primogénito, el más famoso de los reyes de la tierra. Dios llamó mi primogénito al rey David porque era el rey más famoso de los reyes de la tierra. Por lo tanto, estos judaizantes mienten cuando dicen que el Salmo 2 se refiere solamente al rey David. Repito, esta sinagoga de Satanás están mintiendo descaradamente cuando aplican esta profecía solamente al rey David. De ninguna manera David cumplió plenamente, totalmente esta profecía. Eso es falso. El rey David, como he dicho, no gobernó sobre todas las naciones del mundo, evidentemente, ni el rey David fue engendrado por el Dios Padre. David solamente gobernó sobre un pequeño territorio llamado Israel. Es un salmo dual, es una profecía dual, tiene un doble cumplimiento, y es solamente Jesús, el Mesías, el Cristo por excelencia, quien cumple a la perfección este salmo 2. Lo cumple de una forma total. Por lo tanto, cuando estos mentirosos dicen que este Salmo 2 lo cumplió solamente el rey David, pues están mintiendo, están llamando mentirosos a los apóstoles de Jesús y también están llamando mentiroso a Jesús, al Hijo de Dios, porque según ellos, los apóstoles mintieron al aplicar este Salmo 2 a Jesús. Y por lo tanto, según estos hijos del diablo, era el espíritu de la mentira lo que guiaba a estos apóstoles de Jesús. Mira, los apóstoles, Pedro, Juan y el resto de los apóstoles de Jesús, se reunieron a orar en Jerusalén, como hemos visto en el anterior pasaje que he leído en Hechos capítulo 4. Y ellos citaron el Salmo 2 y lo aplicaron a Jesús. Y yo pregunto, ¿mintieron estos apóstoles y los demás discípulos de Jesús? Recordad que ellos habían sido llenos del Espíritu de Dios poco antes, en Pentecostés. Y Jesús dijo bien claro que el Espíritu Santo le guiaría toda la verdad. Cuando estos judaizantes, estos mentirosos, dicen que esos apóstoles mintieron al aplicar el Salmo 2 a Jesús, entonces ellos están diciendo bien clarito que Jesús era el mismo diablo y que los apóstoles tenían el espíritu de la mentira. Por lo tanto, fijaos en qué peligro se encuentran todos estos hijos del diablo cuando enseñan tal cosa. Están cometiendo el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es, por tanto, un salmo dual, el Salmo 2, como ya hemos visto, y de forma primaria lo cumplió David, y de forma completa lo cumple en su totalidad el Señor Jesús. Observad que Dios le dijo al rey David lo siguiente, mirad, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Observad que esta parte del Salmo 2 nunca, nunca la cumplió el rey David. Él nunca pidió a Dios la herencia de todas las naciones del mundo. El rey David jamás gobernó sobre todas las naciones del mundo, pero Cristo sí que lo hará cuando regrese del cielo. Por lo tanto, es una burrada, es un disparate total, decir que el rey David cumplió totalmente esta profecía del Salmo 2. Únicamente otro Cristo, otro ungido, mucho mayor que el rey David, sí que la cumplirá. Y este Mesías, este ungido, es solamente Jesús, en quien ellos no creen. Esta sinagoga de Satanás, como sabéis, rechazan y blasfeman contra Cristo. Precisamente hoy mismo he expulsado al anticristiano judaizante este Germán, el cual estaba blasfemando, insultando al Señor Jesús, y es algo que en nuestro foro, evidentemente, jamás vamos a permitir que venga un hijo de Satanás diciendo blasfemias e insultando de forma descarada al Señor Jesús. Eso jamás lo vamos a permitir, y por eso le di una buena patada cibernética a este hijo de Satanás y lo expulsé del foro. Esto es lo que les va a condenar a ellos, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir que Jesús tenía el espíritu de Satanás. Y luego nos vamos a ir a otra profecía. Mira, nos vamos a ir a la profecía de Isaías, capítulo 7, verso 14. Pido al hermano Pablo si nos puede leer Isaías 7, 14. Fijaos lo que dice este pasaje.
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Gracias, hermano. Bien, pues ahora voy a hacer la siguiente pregunta a los hermanos. Este texto que acaba de leer el hermano Ábalos, Isaías 7:14, ¿es una profecía también dual, sí o no? Ir poniendo las respuestas en el chat. ¿Solamente un sí o un no?
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Leo.
Otro caso de una virgen dando a luz. No tengo memoria de una virgen dando a luz que no sea María Virgen, que dio a luz a Jesús.
Gracias, hermano.
Me parece que no es una profecía dual. Corríjame si me equivoco.
Bien, pues voy leyendo también la respuesta del resto de los hermanos. Anita dice que no. Juan Méndez dice que no. Cristiani dice que no. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta entonces? Pues el único hermano que ha acertado es el hermano Pablo Gómez, porque esta también es una profecía dual. Es una profecía de doble cumplimiento. Se aplicaron también a la Virgen María. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 1, verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Mira, los judaizantes anticristianos suelen decir que el texto hebreo de esta profecía no se ha de traducir por virgen, sino por doncella. Sin embargo, eso que dicen ellos es falso, es estúpido. ¿Y por qué? Pues mirad, porque resulta que una doncella era una joven virgencita. Una doncella era una joven virgen. Por eso es que la versión griega de los 70, la versión griega de los 60, de los 70, la traducción que unos eruditos judíos, hebreos, hicieron del Antiguo Testamento al griego. Lo tradujeron del hebreo al griego, lo que se conoce como la versión de los 70. Pues bien, en esta versión de los 70, utilizada por Mateo, que es la que utilizó, se tradujo por virgen, porque es lo mismo que doncella. Y para comprobarlo, pues voy a citar lo que una información muy buena que he tomado de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la Sword, para que conozcamos toda la verdad sobre este pasaje de Isaías 7:14. Dice así: La Virgen, el texto hebreo emplea aquí la palabra alma, que en otros contextos se ha traducido por muchacha o joven. Este término designa a una muchacha joven en edad de contraer matrimonio o incluso casada. La palabra virgen corresponde a la versión griega de los 70. La identificación de este niño ha sido objeto de muchas discusiones, pero la gran mayoría de los intérpretes modernos considera que la señal dada por el profeta debía ser un acontecimiento cercano. De lo contrario, el rey Acaz no habría podido recibir esa señal como prueba de que los reyes de Damasco y Samaria fracasarían en el intento de arrebatarle el trono al descendiente del rey David. Por tanto, la madre del niño, fijaos, la madre del niño debió ser una mujer conocida de Acaz, muy probablemente su propia esposa. Años más tarde, la versión griega de los 70 tradujo el hebreo alma por la palabra griega paternos, que significa virgen. De este modo, el texto de Isaías se enriqueció con una perspectiva mesiánica que no poseía en su forma original. Esta relectura mesiánica no carecía por completo de fundamento, porque las palabras de Isaías se fundaban en la promesa de Yahvé a David, es decir, en una palabra profética que contenía como un germen, toda la esperanza mesiánica de Israel. Por eso Mateo pudo citar esta profecía como anuncio de la concepción virginal de Jesús. Emmanuel significa en hebreo Dios está con nosotros. Este nombre simbólico reafirmaba una vez más la protección divina para la dinastía real y para el pueblo. Por lo tanto, aquí tenemos la explicación bien clarita. Isaías 7:14 también es una profecía dual, es decir, de doble cumplimiento. Se cumplió de forma parcial en la época del profeta Isaías, en una muchacha virgen de la época. Y también esta profecía se puede aplicar a la virgen o doncella llamada María, que como sabéis era la madre de Jesús, la cual dio a luz a Jesús, al Mesías de Israel. Por lo tanto, sí que es una profecía también dual, de doble cumplimiento. Y luego hay otra profecía, que es la profecía esta del 2 de Samuel, capítulo 7, versos 1 al 17, que se trata también de una profecía de doble cumplimiento, es dual. En esta profecía, en este pasaje bíblico, el profeta Natán profetizó al rey David que después de su muerte, uno de sus descendientes reinaría sobre Israel y edificaría casa, edificaría templo a Yahvé. Ahora bien, de forma parcial, esta profecía, ¿quién la cumplió en primer lugar? De una forma parcial, no total. Ir poniendo las respuestas en el chat. Sí,
el
hermano.
Rey Salomón, puede ser.
Pues muy bien, efectivamente, habéis acertado todos en el chat. Así es, el hijo de David, porque fue Salomón quien cumplió esta profecía de una forma parcial al construir en Jerusalén el primer templo, el templo de Salomón, construyó casa. Y él lo cumplió, el hijo del rey David, es Salomón. Sin embargo, no cumplió esta profecía de Natán, de una forma total. Mirad lo que dice 2 Samuel 7:16, lo voy a leer. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro. Y fijaos lo que dice ahora. Y tu trono será estable eternamente. Como podéis ver, el profeta Natán, dijo bien clarito que el trono, es decir, el reino de David y de su hijo Salomón, será estable y por la eternidad. Estable para siempre. Algo que evidentemente no sucedió, porque el reinado de David, el reinado también de Salomón, su hijo, desaparecieron, ellos ya no reinan, y por eso es que los apóstoles aplicaron esta profecía a Jesús. Y hasta el mismo ángel que anunció la concepción de María, el mismo ángel aplicó esta profecía también a Jesús. Vamos a leerlo, voy a leerlo en Lucas capítulo 1, versos 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, es decir, la casa de Israel, para siempre. Y su reino no tendrá fin. Como podéis ver, ahí está bien clarito. El ángel que se apareció a María dijo que Dios dará a Jesús ese trono de David, su padre, es decir, su antepasado. Ahí está bien claro. Es Jesús, no Salomón, quien reinará sobre la casa de Israel o de Jacob, que es lo mismo, para siempre. Por lo tanto, esta profecía del profeta Natán es también de doble cumplimiento, es una profecía dual. La cumplió parcialmente el rey Salomón y también Jesús la cumplirá cuando regrese del cielo a gobernar sobre todas las naciones por los siglos de los siglos. Vamos a comprobarlo. Mirad, vamos a leer las siguientes palabras de los apóstoles. ¿Cómo entendieron los apóstoles estos pasajes del Tanaj? ¿Siendo guiados por el Espíritu de Dios? Pues esta profecía del descendiente de David, veréis lo que dijeron los apóstoles en quién se cumple. Si nos vamos a Hechos, capítulo 2, voy a leer del 29 al 31, que dice así. Varones hermanos, esto lo dijo Pedro el día de Pentecostés, cuando dio el primer discurso, acababan de ser llenos del Espíritu de Dios, y dice así. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Como podéis ver, pues los apóstoles, y aquí en concreto el apóstol Pedro, lleno del Espíritu de Dios, sabía perfectamente que Jesús es el hijo, el descendiente del rey David. Y que esta promesa de gobernar sobre Israel, la casa de Judá, la casa de Israel, y sobre todas las naciones de la tierra, la cumplirá solamente Jesús. Y el propio Jesús sabía muy bien que él era ese hijo descendiente de David, que gobernará sobre la casa de Israel y su reino no tendrá fin. Y así lo reconocía también el pueblo de Jerusalén. Mira lo que decía el pueblo de Jerusalén cuando Jesús entró en Jerusalén poco antes de que le mataran. Vámonos a Mateo capítulo 21, verso 9, voy a leer, y dice así. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Fijaos cómo le llamaban a Jesús, el Hijo de David, el descendiente de David. Y en Mateo 21, 15 y 16 leemos así. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que Jesús hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Como podéis ver, Jesús se identificó como el Hijo de David, el descendiente de David. Y así también lo entendieron los apóstoles de Jesús. Mira, estos judaizantes anticristianos dicen que las palabras que aparecen, por ejemplo, en Lucas, capítulo 4, versos 17 al 21, son falsas, pero nunca, fijaos, nunca van a poder demostrarnos que esas palabras son falsas. No lo pueden demostrar. Jamás podrán dar ninguna prueba de que lo que escribió Lucas, el historiador Lucas, era falso. Nadie lo puede demostrar. Ellos dicen que estas palabras son falsas porque sencillamente estas palabras del Señor Jesús destrozan totalmente la mentira que estos hijos del diablo enseñan. De modo que lo que tienen que hacer pues, es rechazarlas, estas palabras. Es decir, ellos hacen como por ejemplo hace también este anticristiano, el Camilo Navarro, toman del Nuevo Testamento pues las partes que les interesan, que les convienen. Y las que no les convienen, entonces dicen que son falsas. Fijaos qué forma más estúpida y arbitraria de interpretar las Escrituras. Mira, las palabras de Jesús que aparecen en ese pasaje del libro de Lucas son totalmente ciertas y verdaderas. Las dijo Jesús. Lo que ocurre es que estos anticristos sencillamente rechazan a Jesús como el Mesías. Ellos tienen, como sabéis, la doctrina del anticristo, porque el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, igualito que hace, por ejemplo, ahora este perro, este hijo del diablo llamado Camilo Navarro, que niega que Jesús es el Mesías. Quien dijo creer durante mucho tiempo, puede de hace unas semanas, ha dejado de creer en Jesús y se ha convertido en un auténtico apóstata, miembro de la sinagoga de Satanás. Fijaos lo que ocurrió en ese pasaje de Lucas capítulo 4. ¿Qué hizo Jesús? Solamente leyó la primera parte. Lo que hizo fue enrollar el libro y no leyó la segunda parte. ¿Por qué Jesús leyó solamente la primera parte de esta profecía? ¿Por qué? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Bueno, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo en el chat. Leo Rivero dice, porque lo demás no se refería a él. Gonzalo dice, porque lo que continuaba no se había cumplido todavía. Juan Méndez dice, porque la segunda parte la cumplirá en su segunda venida. Pablo Gómez dice, porque solo se iba a cumplir en esa época esa primera parte y el resto después en su regreso por segunda vez. Que se estaba cumpliendo en ese momento, como dijo el propio Jesús, hoy mismo se ha cumplido esto. Cristo fue ungido por Dios, como todos sabemos. Fue enviado por Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Predicar las buenas nuevas. Predicar el Evangelio, la buena noticia del reino de Dios. Predicó a los pobres, sanó a los quebrantados de corazón, vino a pregonar la libertad de los cautivos, libertad, la libertad del pecado, evidentemente. Jesús dijo que si el Hijo nos libera, si Él nos libera, seremos verdaderamente libres del pecado. Jesús, como todos sabemos, dio vista a los ciegos, ciegos físicos y también ciegos espirituales. Jesús predicó el año agradable del Señor. ¿Y qué es lo que ocurre? que ahora vienen estos hijos de Satanás, estos anticristos, fijaos, y dicen que todo eso es mentira, que Jesús no hizo nada de eso, que Jesús no cumplió esa parte de la profecía. ¿Y a quién pretenden engañar estos hijos de Satanás? Lo que han de hacer estos hijos del diablo es sencillamente arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús, creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Por si no lo hacen, si no lo hacen, lo que les espera a ellos es la total condenación en el lago de fuego, donde van a ir a parar todos los mentirosos. A todos aquellos que aman y practican la mentira, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto suelen preguntar, por ejemplo, estos judaizantes anticristianos, suelen decir, preguntar, que cuáles son esas buenas noticias o evangelio que Jesús predicó. Pues el mismo Jesús lo dijo. Jesús dijo en qué consistía esa buena noticia que él comenzó predicando. ¿En qué consistía esa buena noticia, esa buena nueva de Jesús? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bueno, voy leyendo lo que estáis escribiendo. Gonzalo dice en que el reino de Dios se había acercado. Capitán Victoria, que el reino de Dios había llegado a la tierra. Juan Méndez, las buenas nuevas del reino de Dios. Pablo Gómez, que el reino de Dios se había acercado. Pues muy bien, habéis acertado todos perfectamente. Vamos a comprobarlo. Si nos vamos a Marcos, por ejemplo, capítulo 1, versos 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Como podéis ver, esa predicación de la buena nueva pues consistía en esto, en predicar que el reino de Dios había acercado a la tierra. Y además esa predicación de Jesús, fijaos, estaba acompañada por las señales y prodigios que Jesús hacía, como era dar vista a los ciegos, traer liberación del pecado. Es decir, Jesús cumplió perfectamente esa primera parte de la profecía de Isaías capítulo 61. Cumplió la primera parte. La segunda parte, pues no la citó Jesús porque evidentemente se va a cumplir pues cuando la ira de Dios caiga sobre el mundo, ¿eh? Cuando venga esa terrible ira de Dios. Y respecto al Salmo segundo, pues ya hemos visto en este estudio, en esta escuela, cómo lo cumplió el rey David, pero solamente de una forma parcial, la cumplió en pequeña escala. Sin embargo, hay otro ungido que es mucho mayor que el rey David y que es Jesús, el cual la va a cumplir a escala mundial de una forma perfecta y total. Y respecto al asunto de Salomón, pues ya hemos visto que Jesús es mayor que Salomón. Cristo es mayor que Salomón, lo dijo el propio Jesús en Mateo 14:42, que él era mayor que Salomón. Y como hemos visto también anteriormente en la profecía del profeta Natán, él profetizó al rey David que después de su muerte uno de sus descendientes reinaría sobre Israel y edificaría casa, edificaría templo al Dios de Israel. Y como hemos visto de forma parcial, pues es una profecía que la cumplió el hijo del rey David, que era Salomón, el cual construyó el templo de Jerusalén. Sin embargo, Salomón pues no cumplió esta profecía de Natán, no la cumplió de una forma total, porque fijaos que 2 Samuel 7:16 dice: y tu trono será estable eternamente, lo cual no ocurrió. Ni el trono de David ni el trono de Salomón existen actualmente. Es Jesús, por tanto, quien cumplirá esta profecía. Como dijo el ángel, ya lo leímos anteriormente, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel ahí lo dijo, bien claro, Dios dará a Jesús ese trono de David, su antepasado. Y por lo tanto, ese rey que gobernará sobre todas las naciones no era Salomón, sino que es el Mesías Jesús. Reinará para siempre, por los siglos de los siglos. Bien, pues vamos a ir ahora a una de las profecías más importantes, profecías mesiánicas, que hablan de Jesús, por no decir la más importante, que se encuentra en el Tanakh. ¿Qué profecía creéis vosotros que es esta? Se encuentra en el Tanakh. ¿Qué profecía creéis que es? Ir poniendo la respuesta en el chat. Y que habla claramente del Señor Jesús. Bueno, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo. Leo Rivero dice Isaías 52 y 53. Pablo Gómez, Isaías 53. Cristiane y Bíblique, Isaías 53. Leo Rivero, que hablan de que llevaría a los pecadores de su pueblo. Anita, Isaías 53. Juan Méndez, Isaías 53. Muy bien, habéis acertado todos perfectamente. Es la profecía más importante que nos habla del Mesías Jesús, de su venida como siervo de Dios, siervo sufriente, muriendo por los pecados de la nación de Israel. No vamos a leer ahora todo el capítulo entero del profeta Isaías, pero ya conocéis la profecía, ya la hemos estudiado en anteriores charlas bíblicas. Profecía impresionante. ¿Qué es lo que suelen decir estos hijos de Satanás, esta sinagoga de Satanás? Pues mirad, lo que ellos enseñan es que esta profecía de Isaías 53, 52 y 53, ¿quién dicen ellos que la cumple? ¿A quién se refiere esta profecía según estos judíos, según la sinagoga de Satanás? Ir poniendo las respuestas en el chat.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Ellos dicen que solamente el pueblo de Israel la cumple. Y bueno, incluso Germán decía que Israel al ir pagando los inocentes por los pecados de los antepasados ya habían cumplido esa profecía. Eso es lo que ellos dicen. Paso palabra.
Muy bien, hermano Leo, efectivamente. Muy bien, habéis también el resto, habéis acertado perfectamente. Así es, la sinagoga de Satanás dicen que solamente la cumple Israel, algo que es absolutamente ridículo. Totalmente imposible. Israel, a lo largo de su historia, ha cometido multitud de pecados. E Isaías 53 dice bien claro que este siervo de Dios, este siervo sufriente, jamás hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Por lo tanto, este sencillo argumento demuestra de una forma irrefutable que es imposible que se refiera a la nación de Israel. Porque, repito, este siervo de Dios sería inocente, jamás cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Vamos a leerlo en el verso 9, Isaías 53, 9, que dice lo siguiente, lo voy a leer. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por lo tanto, ¿cómo se va a referir esta profecía a la nación de Israel? Totalmente imposible. Israel está llena de maldad, a lo largo de su historia ha cometido multitud de pecados, por lo tanto, es absolutamente falso decir que este siervo de Dios de Isaías 53 se refiere a Israel. La profecía dice bien clarito que este siervo sufriente de Dios jamás hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Pero estos hijos de Satanás dicen que Israel, reconocen ellos que Israel sí que hizo maldad y cometieron multitud de pecados a lo largo de su historia. Por lo tanto, fijaos cómo ellos mismos han caído en su propia trampa. ¿Por qué dicen ellos que este siervo de Dios de Isaías 53 se refiere a la nación de Israel? Y luego ellos, estos judíos, reconocen que Israel ha cometido multitud de pecados. Fijaos cómo ellos mismos, con su propia mentira, han caído en su propia trampa. Esa es la razón, hermanos, por la cual los santos apóstoles, los apóstoles de Jesús, que eran israelitas, recordad, eran israelitas todos ellos, aplicaron esta tremenda profecía de Isaías 53, no a la nación de Israel, sino solamente al Señor Jesús. Vamos a comprobarlo. Voy a leer lo que escribieron los apóstoles en Hechos, capítulo 8, del 28 al 35, que dice así. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Está hablando aquí de un eunuco, de una reina, de la reina de Etiopía, de Candace, que fueron a Jerusalén. Y este eunuco pues iba montando en un carro y estaba leyendo al profeta Isaías, concretamente Isaías 53. Y seguimos leyendo. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leí era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, fijaos bien, desde Isaías 53, comenzó y le explicó y le anunció el Evangelio de Jesús. Como podéis ver, Felipe dijo bien clarito que este siervo sufriente de Isaías 53 era el Mesías Jesús. De ninguna manera era Israel. Bien, pues vamos a dejar hasta aquí hoy la escuela y ya en la siguiente charla que tengamos tendremos la segunda parte de este importante asunto, de este importantísimo tema. Ya si algún hermano pues queréis comentar algo, queréis añadir, pues adelante hermanos, pues ahí podéis pedir palabra aquí en el chat. Bueno, cambiando de tema, si habéis visto la noticia, lo que está pasando en Ucrania, está a punto de haber una guerra, un enfrentamiento militar directo entre la OTAN y Rusia, ahí en Ucrania, lo que está pasando en el oriente de Ucrania, las provincias del oriente de Ucrania, que son en su mayoría rusas, de lengua rusa, pues están siendo atacadas por mercenarios y asesinos procedentes de Kiev y que están armados por la OTAN. Y Rusia pues va a salir en ayuda de estos rusos que van a empezar a ser masacrados ahí en el oriente de Ucrania. Un enfrentamiento, una guerra entre la OTAN, repito, y Rusia está muy cercano y va a comenzar ahí en Ucrania. Si leéis las noticias, especialmente las que aparecen en RT, en Rusia Today, por ahí se explica bastante bien lo que está ocurriendo, como ya divisiones, ejércitos, divisiones militares y tropas procedentes de Kiev y armadas por la OTAN, pues ya se están dirigiendo a estas ciudades del oriente de Ucrania para atacar a los rusos. Ahí podréis ver esta importante noticia en los periódicos.
Pido palabra por ahí, hermano.
Sí, adelante, hermano Mario.
Bueno, saludos a todos por ahí. Lo que quería decir es que muchas veces, y a mí me ha pasado muchas veces, que no estamos ubicados en el tiempo, ¿no? En el tiempo en el cual hablan tal de cual profecía. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ahí miramos, por ejemplo, en Hechos 8:28 al 35, este pasaje es importantísimo ubicarse donde está, ¿no? Yo en un principio, en un tiempo, no me podía ubicar realmente, ¿eh? Se me hacía que hablaba del Antiguo Testamento esto. y realmente es así, pero tenemos que ubicarnos que ya para entonces el Señor Jesucristo se había ido cuando Felipe es mandado a esa área, ¿no? A esa parte con el eunuco. Él ya se había ido al cielo y bueno, pues ya entendiendo esto nos ayuda bastante. Pero cuando no estamos bien ubicados en la Escritura, en el tiempo en el cual habla la Escritura, pues se nos va a hacer un poquito difícil, hermano. Paso palabra.
Gracias, hermano Mario. Pues efectivamente es un pasaje donde se refiere, después de que Jesús se fue al cielo, está hablando de este relato histórico del eunuco y de Felipe, como le predicó, ¿no? Además hay una parte muy interesante también en este pasaje de Hechos capítulo 8, que se habla de un arrebatamiento. Felipe fue arrebatado también. Fijaos cómo el Espíritu arrebató a Felipe y le llevó a otro lugar, a otra ciudad, que se llamaba Azoto. Por lo tanto, es interesante cómo fue trasladado por el aire, se supone, por el Espíritu, llevado a otra ciudad. Es decir, que Dios puede hacer que un cristiano sea arrebatado y le lleve a otro lugar. Ocurrió también, por ejemplo, con el profeta Elías. Dios arrebató a Elías y le llevó también a otro lugar, le trasladó a otro lugar. Pues algo semejante ocurrió también con Felipe. Y como le arrebató, el Espíritu arrebató a Felipe y le trasladó a una ciudad, a otro sitio. Y lo mismo va a ocurrir con los santos de Dios. Cuando Cristo venga en gloria, ya sabéis, también serán arrebatados en nubes, en esas nubes serán llevados para recibir a Cristo en el aire. Por lo tanto, fijaos cómo el Nuevo Testamento habla de diferentes arrebatamientos. ¿Quién fue el primero en ser arrebatado al cielo? Pregunta que hago. A ver, y poniendo las respuestas en el chat. ¿Quién fue el primero en ser arrebatado al cielo? Al cielo.
El profeta Enoch.
Pues no, hermano. El primero en ser arrebatado al cielo, como muy bien ha dicho Gonzalo, fue Jesús. Fue arrebatado para el trono de Dios, al cielo. La Biblia nunca dice que Enoch fuera arrebatado al cielo. Lo que dice la Biblia es que Dios se lo llevó, lo arrebató, pero no dice dónde. Dice que lo arrebató, que se lo llevó. Enoch anduvo con Dios y Dios se lo llevó, pero no dice dónde. Sin embargo, Jesús sí que fue arrebatado al trono de Dios, fue arrebatado al cielo. Fue el primero en ser arrebatado al cielo. Y luego cuando Cristo venga, pues su iglesia, pues también seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Sí, adelante, hermano Juan.
Retomando un poco del pasaje de Hechos del eunuco, hay algo ahí que es clave, ¿no? Le preguntan al eunuco, ¿pero tú entiendes lo que lees? Eso es algo clave porque, por ejemplo, los judíos de tiempo de Jesús, pues su entendimiento no estaba abierto, ¿no? Por eso es que no podían entender lo que Jesús les enseñaba. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 5:39, Jesús menciona, les habla a los judíos y les dice: escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No, nos habla de que el pueblo, o los judíos de tiempo de Jesús, su entendimiento estaba bloqueado, por eso es que no podían entender lo que Jesús les enseñaba. Por otro lado, en el libro de Hechos se hace esta pregunta, que pues en un momento dado yo me la hice, ¿no? Y siento que eso es básico, tanto en el tiempo de Jesús como en nuestro tiempo, en el mundo evangélico, la mayoría de las personas no entienden lo que leen. Y ese era mi comentario, hermano Tito.
Pues excelente comentario, muy bien, hermano Juan. Así es, la mayoría de las personas, así es, no entienden lo que leen. Igual que tampoco lo entendían los apóstoles. Hasta que Jesús no les abrió el entendimiento para que entendieran, pues no podían, no entendían que el Mesías tenía que sufrir, tenía que morir. Él les tuvo que abrir el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sabéis, en Lucas capítulo 24, ahí se dice bien clarito, que el Mesías, el Cristo, tenía que morir y resucitar al tercer día. Y eso no lo entendían los apóstoles, que igual ocurre actualmente, con, por ejemplo, con los judíos, que tampoco lo entienden, que el Mesías tenía que morir. Y hasta que su entendimiento no sea abierto, no se les quite ese velo que actualmente tienen, pues no llegarán a conocer perfectamente el significado de esas profecías, ¿no? Y también lo que has dicho, hermano Juan, hay otro dato muy interesante, y es el siguiente, que Felipe le tuvo que explicar. A veces no basta con solamente leer la Biblia, tenemos que tener algún hermano, una persona entendida, que nos explique esos textos. Por eso es que Dios puso en su iglesia maestros, profetas, evangelistas, etcétera. Necesitamos algún hermano que nos ayude a entender ciertas partes de las Escrituras. Esto es importante.
Sí, digamos que las personas que se dedican a la enseñanza, pues deben ser personas que estén plenamente capacitadas, ¿no?
Exactamente.
En el entendimiento tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y eso precisamente es uno de los grandes problemas, ¿no? Que la mayoría de las personas que se dedican a ministrar o a enseñar únicamente repiten una serie de cosas que han escuchado, Nunca ni siquiera las han investigado ni han profundizado en lo que quiere decir bueno, para no ir tan lejos, ¿no? O sea, en las iglesias ni siquiera le preguntas a alguien cuál es el evangelio y ni siquiera te lo saben explicar, ¿no? Ni siquiera te saben decir qué es la buena nueva, en qué consiste. Yo mucho tiempo, bueno, algún tiempo pasé en algunas congregaciones y a mí nunca me explicaron qué era el evangelio. O sea, es increíble. En tanto tiempo que estuve yendo, nunca me dieron la buena noticia.
Así es, hermano Juan. Es realmente patético que ocurre mucho, por ejemplo, en la Iglesia Católica especialmente, pues los católicos no saben en qué consiste el evangelio. La buena noticia, no lo saben. Ellos creen que el evangelio es lo que el cura le lee en las misas, una porción de la Biblia, y a eso lo llaman el evangelio. No saben lo que es el evangelio. Y con la inmensa mayoría de los evangélicos, mal llamados evangélicos, pues ocurre lo mismo. No saben en qué consiste esa buena noticia, ¿no? Hay otros muchos que dicen, bueno, yo solamente con leer la Biblia no me hace falta leer otros libros, no me hace falta ayuda de nadie. Yo tengo la ayuda de Dios, yo leyendo la Biblia, pues lo voy a conocer perfectamente. Eso es un gran error. Todos necesitamos ayuda. Hay pasajes de las Escrituras que no se entienden bien y entonces necesitamos a otros hermanos que tengan un correcto conocimiento para que nos expliquen. De la misma forma que hizo Felipe con el eunuco. Necesitamos a veces hermanos, eruditos, estudiosos, que nos expliquen esos pasajes porque no los entendemos bien. O sea que no es suficiente decir eso de yo leo la Biblia solamente y no me hacen falta maestros, no me hace falta leer libros de nadie, porque yo solito con la Biblia me basto. Eso es un descomunal error que se practica mucho dentro del protestantismo, dentro de las sectas evangélicas, y eso es absolutamente erróneo y peligroso, porque ese tipo de personas pues suelen llegar a interpretaciones absolutamente estúpidas, ridículas, y a enseñar falsas doctrinas, porque no aceptan la ayuda de nadie. Creen que ellos solitos, Dios les va a guiar leyendo la Biblia y van a entender todo. Eso es un gran error. Igual que el eunuco necesitó la ayuda del hermano Felipe para que le explicara ese pasaje de la Biblia, pues también nosotros necesitamos a veces ayudar de otros hermanos. Y ahí pues ocurrió eso, exactamente igual, en Hechos capítulo 8. ¿Bien, según hermano?
Completamente de acuerdo contigo, pero sabes, también existe la otra parte, ¿no? De la gente que se deja llevar de todo lo que le dicen sin escudriñar, ¿no? Yo alguna vez llegué a escuchar de la boca de un pastor, de un púlpito, que dijo que no había que entender. O sea, a mí la verdad me parece eso patético, ¿no? O sea, subirse a un púlpito y decirle a la gente que no tiene que entender lo que está escrito. Digo, ahí solamente sí, le hacía falta a este cuate decir que él era la... Y de hecho así lo mencionaba, ¿sabes? Yo llegué a escuchar que decía que la autoridad de Dios era él.
Sí, pero lo que están diciendo es eso, que seamos descerebrados, que no entendamos, que simplemente aceptemos lo que dice el pastorcillo de turno.
Pues solamente para comentar, sucede mucho que esa humildad hace mucha falta, hermano, en las iglesias, ¿no? Principalmente en los pastores, cuando uno les lleva alguna aclaración sobre algún punto, no hay humildad en ellos, no quieren aceptar absolutamente nada. Ellos dicen que el Espíritu Santo les da todo, ¿no? Y efectivamente es así, el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad, dice la Escritura. Sin embargo, cuando hay arrogancia en la persona, pues el Espíritu Santo no va a actuar así, ¿verdad? Hay una diferencia muy grande entre aquellos que son humildes y aquellos que se dicen ser humildes, pero son arrogantes. Cambio.
Efectivamente, o sea, tenemos que ser humildes y reconocer que hay pasajes, por ejemplo, en las propias epístolas de Pablo, pues ahí, como dijo el apóstol Pedro en su segunda epístola, hay cosas, algunas cosas de Pablo en sus cartas que son difíciles de entender y que los neófitos e inconstantes retuercen para su propia perdición. Luego, hay cosas que son difíciles de entender en las epístolas de Pablo. Hay bastantes cosas que no son sencillas de entender. Y necesitamos hermanos más maduros, con un buen conocimiento de la verdad de la doctrina, pues que nos expliquen para poder entender esas palabras de Pablo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay muchos neófitos, hay muchos ignorantes, inconstantes, que falsifican, retuercen textos de Pablo, no los entienden, y sueltan babosadas como, por ejemplo, decir, como dice el perro Camilo, que Pablo estaba en contra de la santa ley de Dios. Fijaos, qué forma de retorcer las palabras de Pablo, cuando Pablo lo que enseñó es todo lo contrario, que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y van estos hijos del diablo y dicen que Pablo estaba en contra de la Torah, de la ley. O fijáis cómo en este tipo de gentuza se cumplen esas palabras de Pedro. Los inconstantes, los neófitos retuercen, falsifican los textos de Pablo para su propia perdición. Dice el hermano Pablo aquí en el chat que los pretribulacionistas que citan estas palabras de Pablo en 1 Corintios 15:52, efectivamente, ellos falsifican, pervierten también estas palabras de Pablo y pretenden ver aquí en este pasaje un rapto pretribulacional. En 1 Corintios 15:52. Y 1 Corintios 15:52, pues no habla por ninguna parte de un rapto pretribulacional de la iglesia. ¿Qué está hablando? Del arrebatamiento de la iglesia, de la transformación de los santos, que va a ocurrir en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la última trompeta. En primer lugar, los muertos en Cristo van a resucitar con cuerpos incorruptibles, y luego nosotros seremos transformados. Por lo tanto, está hablando del arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación, en ninguna parte. Os fijáis cómo falsifican estos pasajes de Pablo para su propia perdición. Bien, hermano, vamos a terminar la escuela de hoy, bíblica de hoy, la charlita, porque ya me está avisando el auricular que se nos está acabando la batería, así que nos despedimos, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta escuela que hemos tenido y que el Señor la siga utilizando para sacar del error y del SIA a todas estas personas que han sido engañados. Gracias, Padre, por la escuela que hemos tenido, por los hermanos que han podido entrar. Te pedimos que nos guardes, nos protejas de todo mal y nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Vivimos en los tiempos de la gran apostasía, donde muchos se han apartado de la verdad y han abandonado a tu Hijo Jesús, han caído de la gracia. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe y nos protejas y nos guardes de todo mal. Señor, sigue utilizando estas charlas hasta que tú lo permitas. Gracias por habernos dado el conocimiento de la verdad, el verdadero evangelio y la verdadera doctrina. Te pedimos que sigan siendo de bendición estas charlas bíblicas y estas escuelas a otras muchas personas. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues nos marchamos. Ya sabéis, el día 11, creo que es el viernes, seguiremos con la segunda parte de esta importante escuela. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.